Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Baghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Comenzamos con la ley 11 de la sura Ahqaf.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
Los infieles dicen de los creyentes: si hubiera sido algo bueno, no se nos habrían adelantado en ello. Y como no son dirigidos por él, dicen, es una vieja mentira.
Al comienzo de la invitación divina del profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, aquellos que eran pobres, indigentes o esclavos, se convirtieron al Islam antes que los demás, porque no tenían propiedades e intereses ilegítimos que pudieran poner en peligro y no tenían el orgullo para que resistan ante el profeta. La tendencia de los estratos débiles de la sociedad al Islam hizo que los líderes y ancianos de la Meca reaccionaran y dijeran que esta es una serie de personas pobres e ignorantes. Si esta fuera una religión correcta, primero nosotros, que tenemos un mayor entendimiento y más poder y riqueza, creeríamos en ella. Estas palabras arrogantes y lejos de la lógica de los infieles han sido por la arrogancia y desobediencia, mientras que la raíz del problema estaba entre ellos mismos, no en el Islam. Si las cortinas de la arrogancia y el orgullo no hubieran caído sobre sus corazones, si no estuvieran embriagados de riqueza, situación y las pasiones mundanas, si hubieran renunciado a su arrogancia y, como los pobres, buscaban lo recto y lo correcto, ellos también se habrían precipitado a la religión y se convertían al Islam. Por lo tanto, la continuación de la ley dice que debido a que ellos no aceptaron la guía del Corán, muy pronto dirán que el Corán no es la palabra de Dios y, como otros mitos antiguos, es un invento sin fundamento. Ellos acusaban el Corán para encubrir su incredulidad.
De esta ley ya aprendemos. 1. Los infieles se consideran más sabios que los musulmanes y piensan que su religión es mucho mejor que el Islam. 2. Las acusaciones inadecuadas contra el Corán y el profeta del Islam tienen sus raíces en la arrogancia y la terquedad, no en la lógica y el razonamiento. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Estimados amigos, ahora escucharán la ley 12 de la sura Ahqaf.
وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ.
Antes de él, la escritura de Moisés servía de guía y de misericordia, y esta es una escritura que confirma en lengua árabe para advertir a los impíos y anunciar la buena nueva a quienes hacen el bien.
En respuesta a las acusaciones hechas por los impíos de la Meca contra el Corán y el profeta del Islam, y considerándolo un mito que no tiene fundamento, esta ley dice que uno de los signos de la veracidad de este libro es que el hombre y las características del profeta del Islam se han mencionado en la Torah. Las aleyas del Corán también están en armonía con las aleyas de la Torah y se confirman entre sí. Esto indica que estos libros se han enviado en una misma fuente. Aunque el idioma de la Torah es el hebreo y el idioma del Corán es el árabe, pero el contenido de ambos es invitar a la gente hacia Dios y seguir sus órdenes, y el propósito de ambos es luchar contra los opresores, advertirles y predicar la victoria y la felicidad a la gente justa y virtuosa.
De esta aleya aprendemos, 1. La revelación de las escrituras ha sido una de las tradiciones divinas a lo largo de la historia para guiar al ser humano. Estos libros se confirman y no se niegan. 2. Un libro celestial es un manifiesto de la misericordia de Dios, y una sociedad logra la misericordia divina que el libro celestial se había convertido en su guía y líder. 3. Creer en Dios no concuerda con la opresión a los demás. Una fe es buena que concluya con la bondad y la caridad.
Querida audiencia, ahora les presentamos las aleyas 13 y 14 de la sura Ahqaf.
Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
Quienes dicen nuestro Señor es Alá y se portan correctamente, no tienen que temer y no estarán tristes. Esos tales morarán en el jardín eternamente como retribución a sus obras.
Estas aleyas representan la imagen de los verdaderos creyentes que los profetas y las escrituras han venido para entrenar a tales personas, y dicen, esos monoteístas dijeron que nuestro Señor es Dios y se mantuvieron firmes en este camino. Obviamente, pronunciar ciertas palabras y frases no es suficiente para creer en Dios, sino que en la práctica también debemos actuar de acuerdo con lo que Dios Todopoderoso nos ha pedido y permanecer firmes en este camino. No debemos de perder nuestra fe por algunos problemas y desórdenes. Dejar el camino de Dios y esforzarnos por recoger la riqueza y hacer nuestros deseos carnales, especialmente en una época en la que abundan la corrupción, el desenfreno y la contaminación con el pecado, es difícil mantener la fe y no es posible sin perseverancia. Por supuesto, Dios también recompensa a los verdaderos creyentes en este mundo y en el más allá, y les da seguridad y paz en la vida de este mundo. Estas personas no tienen miedo de los acontecimientos futuros ni se lamentan por el pasado. Por otro lado, ¿cuántas personas ricas y poderosas que se encuentran físicamente cómodas pero carecen de tranquilidad espiritual y psicológica y en ocasiones se refugian en todo tipo de pastillas y analgésicos e incluso narcóticos para aliviar sus tensiones y preocupaciones? Además de la tranquilidad y la seguridad espiritual, que es la recompensa de los creyentes verdaderos en este mundo, en el otro mundo también colocará en el paraíso a quienes dan paso por el camino del monoteísmo y resisten al respecto, un paraíso que su amplitud no es entendible para el ser humano. Allí los habitantes del paraíso viven eternamente y disfrutan de las infinitas bendiciones del paraíso.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Uno, solamente expresar la fe y confesar el monoteísmo no es suficiente, sino que lo más importante al respecto es la resistencia en el camino. Dos, alguien que cree en Dios no teme a nadie ni a nada excepto a Dios. Tres, el duelo por el pasado se trata de personas que se extravían y se arrepienten, pero quienes se mueven constantemente en el camino correcto no se arrepienten de su pasado. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Gracias por su sintonía.
Claves de la vida.
Las pruebas del vínculo con los familiares. El vínculo con los familiares se considera como uno de los deberes religiosos y una clase de cortesía modal. Cabe mencionar que sin diferenciar entre los familiares buenos y malos, y los que tienen fe o no, debemos vincularnos con todos los parientes, ya que es un deber moral divino integral, por lo cual, si los padres u otros parientes no son creyentes, igual es necesario respetarlos. Un hombre visitó al gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, y le dijo: «Tengo familiares que me oprimen y me insultan continuamente y han interrumpido el vínculo conmigo. Me gustaría saber si puedo abandonarlos». El profeta le respondió: «Si abandonas a tu familia, Dios también te abandonará a ti». El hombre le preguntó: «Pues, ¿qué hago?». El profeta le contestó: «Comunícate con el que ha interrumpido el vínculo contigo. Regala al que te ha quitado y perdona al que te ha oprimido. Si te comportas así, Dios te apoyará ante ellos».
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán, Queridos amigos, seguimos viajando y visitando Semnan. Nos pareció oportuno visitar la histórica y mítica ciudad de Damgang, a 120 kilómetros de Semnan. Una tierra con una civilización milenaria y llena de antigüedades, atracciones históricas y maravillas naturales que desde el pasado lejano hasta el presente siempre han llamado la atención de muchos arqueólogos, turistas e interesados en visitar monumentos históricos. Es bueno saber que la ciudad de Damgang está conectada con Alborz desde el norte y con el desierto desde el sur, por lo que tiene dos tipos de clima. Esta zona tiene un suelo fértil para el cultivo de algunas frutas. El producto más importante de esta ciudad es el pistacho, muy famoso en Irán. Además de los pistachos, los melones y las uvas pueden considerarse productos de calidad de esta ciudad. La gente de Damgang habla persa y el dialecto de Damgang. Damgang es una de las ciudades más antiguas de Irán. Esta ciudad es muy importante por su ubicación en la ruta de la seda y la existencia de numerosas puertas y caravazares, y es conocida como la ciudad de las 100 puertas. La ciudad de Damgang fue tan grande durante 400 años antes de Jesucristo que Ashiq III y Tirdad Parta, en el año 249 antes del nacimiento de Jesucristo, la convirtieron en su capital. La ciudad siguió siendo importante hasta el siglo I de Cristo y fue la capital de la gran provincia de Gons. Todavía se pueden ver restos del famoso muro Barú que se construyó a su alrededor. Queridos amigos, la histórica ciudad de Damgang, que tiene una riqueza cultural especial, tiene valiosos monumentos históricos. Los monumentos históricos del castillo de Gerdku, la colina Hesar de Damgang, la gran mezquita de Damgang, Gran Emansadeh Jafar, la torre de Tughral, la mezquita de Tarijaneh, el complejo de Sheshme Ali, Caravanseray de Shah Abazi y Sepah Salar se encuentran entre los monumentos históricos más importantes de Damgang, algunos de los cuales datan de hace 400 años antes del nacimiento de Jesucristo. Dado que la colina Hesar de Damgang es mundialmente famosa, en la continuación del programa de hoy, les presentaremos esta área.
A 2 kilómetros al sureste de la ciudad de Damgang hay una colina llamada Colina de Hesar. Esta colina es una colección clave para reconocer y comparar los periodos de la civilización iraní, que es muy valiosa en los círculos científicos e investigativos de los arqueólogos del mundo. La colina fue excavada por primera vez en 1931 y 1932 por el famoso arqueólogo Dr. Eris Smith, y por segunda vez, en 1967, por arqueólogos de la Universidad de Pensilvania. La colina de Hesar fue excavada por tercera vez después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán en 1995 por arqueólogos expertos iraníes. Durante varias etapas de excavación, los arqueólogos han descubierto varios periodos de diferentes civilizaciones y rastros de la vida de las personas que vivieron en esa zona hace 6.500 años a 4.600. En el periodo más floreciente de la civilización de la colina de Hesar, que se remonta a hace 4.300 años, las señales de cómo vivieron la gente han emergido del corazón de la tierra. La arquitectura de este periodo consiste principalmente en pequeñas habitaciones que están conectadas por escaleras. La forma de vida de la gente ha sido muy simple y la vida económica de la colina de Hesar en dichos periodos se basaba en tres principios: relaciones comerciales, ganadería, avicultura y agricultura. La obtención de cientos de sellos grabados en esta área indica la existencia de las relaciones comerciales de la gente de la colina de Hezar con la gente del sureste de Irán o los habitantes del valle del Indo. Durante este periodo se importaba la piedra azul y otras piedras preciosas de Badakhshan y Jalalabad de Afganistán y se extraía y se exportaba la turquesa de alta calidad de Dangam. La existencia de hornos de fundición de metales y pequeños trozos de plomo en la región también indica la exportación de metal de Dangam en aquel tiempo. Finalmente, hay evidencia de que la gente de esta región fue atacada por un enemigo desconocido debido a su riqueza, cultura, comercio y prosperidad, y la ciudad tembló con una guerra terrible.
Sin duda, entre las capas más antiguas de la civilización y las capas más nuevas de la colina de Hezar se encuentra el resultado de varios siglos de arquitectura, cultura, historia y vida del pueblo iraní y pueden en el futuro iluminar otros aspectos de la rica civilización y cultura de esta frontera. Por lo general, todos los turistas que viajan a Dangam están ansiosos por visitar la mezquita Tarikhaneh de Dangam. Esta mezquita es uno de los edificios más antiguos y raros del periodo islámico en Irán, que es mundialmente famoso. Construido según el estilo arquitectónico sasánida, está aparentemente protegido de los daños y perjuicios provocados por los terremotos de los siglos III y IV de la égira lunar y con un ligero cambio en su espacio interior, se ha protegido para su posterior explotación. La mezquita Tarikhaneh, a la que también se le llama la Casa de Dios y la mezquita de las 40 columnas, aunque no tiene una inscripción documental que determina la fecha de su construcción, pero por el estilo del edificio se puede adivinar que la mezquita pertenece a los primeros años del periodo islámico. La importancia de este edificio histórico y cultural se debe a la combinación del estilo árabe-islámico y el estilo y la arquitectura sasánidas. El plan principal y general del edificio consta de un gran patio de aproximadamente 27 metros de largo por 26 metros de ancho, alrededor del cual se colocan pórticos con arcos multiplicativos sobre columnas redondas y gruesas.
El mapa histórico de la mezquita de Tarikhaneh en Dangam se basa en el diseño de las mezquitas de los primeros años del Islam, libre de elementos extraños, y es uno de los mapas más simples, puros e incluso más científicos que los de las mezquitas de los primeros años del Islam. Este edificio, en general, está hecho de paredes de ladrillo y arcos con una pequeña cantidad de ladrillo y madera. Uno de los aspectos significativos es el buen uso de materiales sencillos y el equilibrio y proporción entre los componentes del conjunto que lo ha hecho perdurar hasta la actualidad y sigue siendo uno de los magníficos y notables edificios. Los monumentos históricos de Dangam no se limitan a lo que presentamos. La Gran Mezquita de Dangam es otro monumento histórico de esta ciudad. Esta mezquita, que se encuentra hoy en el centro de Dangam, incluye varios tramos que han sido destruidos y reconstruidos en diferentes momentos. La textura arquitectónica más antigua de esta mezquita es el porche y la nave y el uso de azulejos en el minarete de la mezquita. Su construcción está relacionada a mediados o finales del siglo V. El famoso turista Mogadam También mencionó la gran mezquita de Dangam en su diario de viaje, lo que es una razón para la construcción del edificio a finales del siglo V de la Hijra lunar. El minarete de la gran mezquita de Dangam tiene 32 metros de altura y dos inscripciones en escritura cúfica que está decorada con ladrillos. Cerca de la gran mezquita de Dangam se encuentra el complejo Imamzadeh Jafar, que incluye la tumba del Imamzadeh Jafar, la paz de Dios sea con él, la tumba del Imamzadeh Mohammad, la paz de Dios sea con él, y la tumba de Shahrukh, y también el edificio de 40 chicas. Esta colección se remonta al periodo selyúcida y ha sido registrada como un monumento histórico. La existencia de unas inscripciones que incluyen aleyas coránicas en escritura cúfica en la pared de Imamzadeh Jafar y la torre de la tumba de 40 chicas han dado una belleza especial a este edificio. Visitar los monumentos históricos de Dangam hace eterno el recuerdo del viaje a esta ciudad histórica en la memoria de cualquier turista. Estimados oyentes, hasta el próximo programa y el encuentro con otras bellezas de la provincia de Semná. Nos despedimos de todos ustedes y esperamos sus opiniones y propuestas respecto a este programa. Dobre miga.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía. Tenemos muchos programas interesantísimos.
Hoy en El Frasco.
Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado.
Viajamos al pasado para entender los hechos del presente.
Una cultura ultrajada. Un líder espiritual. Una nación revolucionaria.
Profundas desigualdades sociales, persecuciones políticas y un escandaloso proceso de occidentalización crearon las condiciones propicias para que en Irán germinara la revolución.
Lo más importante fue que el ayatolá Jomeini vio que el Shah actuaba bajo la influencia de Estados Unidos y en ese momento el ayatolá quería que el régimen se alejara de esta influencia americana, quería que fuéramos independientes y que se respetara la cultura de los iraníes y del Islam.
Finalmente, el 11 de febrero de 1979, se proclama la República Islámica de Irán.
Para una gran mayoría de los iraníes ha sido el triunfo contra la tiranía que les oprimía, ¿no? Ha sido la apertura hacia una puerta hacia el desarrollo y una mejor vida.
It was the people all over Iran who chose Khomeini.
Algunos piensan que Estados Unidos estuvo siempre enfrentado a Irán. No, todo lo contrario. Justamente Irán fue un aliado de los Estados Unidos durante décadas. El problema fue cuando cayó su aliado, que era el Shah, en 1979. Ahí es cuando comienza la demonización de Irán.
A repressive theocracy had replaced an authoritarian monarchy.
Ahora, lo interesante es la construcción de la demonización de un país que además nunca invadió un país vecino.
Hablaremos sobre esta revolución que está cumpliendo 43 años con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor pasado de revoluciones.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Hoy un programa especial en el que vamos a hablar de la revolución, una palabra que seguramente nos remite a distintas e icónicas imágenes, pero vamos a centrarnos en una revolución en particular. Y para empezar, indagamos en la etimología de este término. A ver si lo sabían. La palabra revolución proviene del latín revolutio o revolutionis, aunque otros exponen que deriva de la voz revolutum, que quiere decir dar vueltas. Dar vuelta indudablemente apela a un contexto, a una situación que por distintos motivos se da vuelta, cambia, lo cual nos lleva al pasado, más precisamente a 1951 en Irán. Mohammad Mossadegh fue el primer ministro electo democráticamente en Asia Occidental, algo inédito que fue acompañado de una medida no menos inédita que le hizo ganar adeptos pero también poderosos enemigos.
El 15 de marzo de 1951, la Majlis, o Parlamento Nacional Iraní, aprobó la legislación para nacionalizar la industria petrolera iraní. La nacionalización, que estaba bajo liderazgo del doctor Mossadegh, fue un movimiento valiente que le granjeó una gran popularidad entre las masas, pero al mismo tiempo le generó enemistad con los británicos.
A los paladines de la democracia de Occidente poco les importó que Mossadegh fuera elegido democráticamente cuando sus intereses se vieron afectados por la nacionalización del petróleo, y en 1953 actuaron en consecuencia. Preparen, apunten. Golpe.
Con la ayuda de la CIA, los británicos derrocaron al primer ministro elegido democráticamente en Irán. En su lugar llegó el Shah Reza Pahlavi.
Mossadegh was arrested upon the return of the Shah, who, it should be noted, was accompanied by CIA director John Foster Dulles. Pure coincidence, I'm sure.
Podríamos suponer que los muchachos de la CIA festejan cada aniversario de ese golpe porque allí habría sido su debut en un accionar que siguen ejecutando con distintas metodologías al día de hoy.
Empezamos con la CIA, que ha admitido explícitamente haber estado detrás del golpe de Estado en Irán en el año 53.
Irán 1953, el primer golpe de Estado orquestado por la CIA. De modo que con este golpe fomentado por Estados Unidos y Gran Bretaña, se le impuso al pueblo iraní el regreso del Shah Reza Pahlavi y obviamente que quienes le devolvieron el poder no lo hicieron gratis, ni mucho menos.
Five American oil companies were allowed into the market.
Además de ponernos en contexto, la cuestión del petróleo también nos ayuda a comprender la demonización mediática que sufrió y sufre Irán desde la llegada de la Revolución Islámica.
La demonización comenzó porque se cayó un aliado fundamental en un país petrolero de primera línea, donde Estados Unidos había organizado un golpe de Estado en 1953.
Precisamente es a partir de 1953 cuando el Shah Reza Pahlavi se volvió a sentar en el trono, se puso la corona y cuando no, la mano de hierro.
Un monarca autoritario que acallaba a sus críticos con la ayuda de la temida policía secreta iraní, la SABAK.
Pero ¿hasta dónde llegaba la violencia y represión hacia disidentes de la que los medios dominantes hablaban poco y nada? Esto revela Kazem Hassanpour, autor del libro Los torturados hablan. La peor época fue a partir de 1971, cuando fue dominada por la SABAK y las torturas se hicieron más sistemáticas. Se curaba en la enfermería a los presos con el único objetivo de poder seguir torturándolos. Y llegó un momento en el que el accionar de las fuerzas represoras del Shah era tan evidente que hasta los medios occidentales no tuvieron forma de evitar hablar de las torturas. Vean lo incómodo que se pone en esta entrevista del año 1976.
You're saying you do what every country does.
Sure,
if torture is necessary, you torture.
Quizás en los viejos días, escalofriante. Sin embargo, dos años después, en lo que ya eran los últimos meses del Shah en el poder, se publicaba la siguiente denuncia. La SABAK sigue torturando. Un equipo de investigadores que entrevistaron a cerca de 60 expresos políticos, a sus familiares y abogados, escucharon alegatos de que los detenidos siguen siendo sometidos a torturas y malos tratos. Lo cierto es que este nivel de represión, a su vez, estaba acompañado de una opulencia y despilfarro que contrastaba con un pueblo cada vez más empobrecido. La celebración de los 2.500 años del Imperio Persa fueron un claro ejemplo. El costo ha sido estimado en unos 300 millones de dólares, pero lo que es cierto es que, para el autodenominado Rey de Reyes, el dinero no fue un obstáculo. El Shah posee una de las mayores fortunas del mundo. Represión, opulencia y un modelo de occidentalización que atentaba contra una cultura milenaria y también atacaba los valores islámicos.
Una occidentalización que hasta prohíbe el uso de los atuendos tradicionales islámicos y el sentir religioso del pueblo encuentra su símbolo en Khomeini. A través de diversos comunicados, Khomeini intenta develar las intenciones antiislámicas del Shah y los Estados Unidos.
Harto de la opresión y de las injusticias, el pueblo de Irán, inspirado en la figura del imam Khomeini que se encontraba en el exilio, decidió que era tiempo de decir basta.
After decades of royal rule, millions of Iranians took to the streets.
a popular movement against a regime that was seen as brutal, corrupt and illegitimate.
El 26 de enero de 1979, el Shah abandona un Irán repleto de protestas en su contra.
Esto permitió el retorno al país del referente político y espiritual de los iraníes, el Imam Khomeini, quien fue recibido por millones de personas.
It was the people all over Iran who chose Khomeini, who wanted him as leader. Such a revolution by the people has never occurred before in history.
Ya desde el mismo nacimiento de la República Islámica hubo una fuerte ofensiva de la prensa hegemónica. Veamos. Khomeini toma el poder en Irán y proclama la República Islámica. Irán convertida en una dictadura islámica. ¿Dictadura islámica? Parece que a los medios se les olvidó mencionar un detalle apuntado por La Vanguardia cuando se cumplieron 40 años de aquel acontecimiento. La votación a favor de una república islámica que determinó el futuro de Irán. Irán celebró hace hoy 4 décadas un trascendental referéndum en el que, con el 98% de los votos a favor, se decidió establecer en el país una república islámica. De todos modos, ningún dato de la realidad va a desalentar la narrativa de gran parte de la prensa occidental que, más que titulares de opinión, apela a expresiones de deseo como este artículo. La revolución islámica consuma su fracaso. El detalle, este artículo fue escrito en 2004, es decir, 18 años atrás. Y no nos olvidemos de un clásico de la prensa dominante, La mujer en Irán. A 40 años de la revolución que dio la espalda a las mujeres. Vayamos a un dato concreto que aporta la ONU y es citado por el medio El Confidencial. La tasa de alfabetización en Irán ha mejorado considerablemente en las últimas 4 décadas. Los datos recogidos por Naciones Unidas muestran una altísima tasa de alfabetización en el país de un 98% en total, incluyendo mujeres y hombres. Siga, señor director, porque falta el dato del porcentaje de alfabetización en las mujeres iraníes durante la época del Shah. Frente a la situación que existía antes de la revolución en 1978, cuando el 60% de las mujeres era analfabeta. Y vamos con otro imperdible hit de la prensa hegemónica, una noticia que se suele repetir año tras año y últimamente mes tras mes. Irán podría tener una bomba atómica antes de finalizar el año, según la inteligencia israelí. Pero resulta que ese mantra mediático repetido hasta el hartazgo se topa con una declaración un tanto demoledora. Líder supremo de Irán, usar armas nucleares es antiislámico. Y hablando precisamente del actual líder de la revolución en Irán, los invitamos a ver el siguiente video para profundizar sobre el tema con nuestro invitado del día. Muy bien, y para hablar del tema tenemos el gusto de recibir a Hassan Bracamonte, que es profesor de lengua y literatura persa. Muchísimas gracias, Hassan, por estar aquí en El Frasco.
Muchas gracias nuevamente. Para mí es un honor haber sido invitado otra vez más a esta casa.
Bueno, Hassan, tenemos muchos componentes, ¿no?, en la revolución islámica, pero fundamentalmente tenemos un pueblo con una cultura riquísima y una historia como el persa, y a la vez tenemos un modo de vida como el Islam. ¿Cómo se podría resumir en pocas palabras esta conjunción que dio lugar a la revolución?
Bueno, los pueblos iranios, en particular lo que hoy compone Irán, es un pueblo antiguo. Pero pueblos antiguos hay muchos en el mundo. Los iraníes tienen una particularidad que no tiene ningún otro, que es haber experimentado todas las vertientes de la espiritualidad humana, es decir, desde sus inicios, pasando por un paganismo muy arcaico, mitraísmo, mazdeísmo, budismo, maniqueísmo, y también las religiones abrámicas, judaísmo, cristianismo, islam, y dentro del islam todas las gamas posibles de islam fueron experimentadas por los iraníes. Por lo tanto, esta particularidad llegó a un clímax, llegó a una especie de tesis absoluta, definitiva, ya dentro del Islam chiita duodecimano, que es la tesis político-religiosa denominada por el imán Khomeini Velayatul Faqih, la vicerregencia del jurisconsulto. La particularidad que tiene Irán y la República Islámica de Irán es esa, es una tesis absoluta de un pueblo que ha experimentado todos los tipos posibles de espiritualidad.
Muy bien, y también tenemos el factor de la política exterior, ¿no?, que veíamos durante la época del Shah, represión, ¿no?, un contexto muy difícil para el pueblo, pero ¿qué se puede decir de la política exterior que tenía Irán en la época anterior a la revolución?
Bueno, para destacar Es muy importante entender que todos los dirigentes iraníes, sobre todo desde el imperio Safávida hasta la actualidad, desde los inicios de Irán, pero vamos a tomar este tramo de los hace 500 años hasta la fecha, todos han tenido la idea de que Irán no debe ser un país más. Es decir, Irán tiene que ser un país protagonista y destacarse. Por distintas vías. La vía que el régimen anterior, la monarquía de los Pahlaví, Pahlaví padre e hijo, tenía la idea de destacarse por ser el gendarme de Estados Unidos en la zona. Es decir, alianza con el Estado criminal ocupante en Palestina, como también aliado de Arabia Saudita. Es decir, hubo un conflicto de orden geopolítico entre las repúblicas en el mundo islámico y las monarquías, donde ese Irán, el Irán monárquico de los Pahlaví, estuvo del lado de Arabia Saudita. Es decir, tenía el factor, ¿sí?, cumplía el rol de ser el gendarme de Estados Unidos en la zona, defensor de sus intereses.
Tenemos el año 1979, un año donde se daba la Guerra Fría. Teníamos por un lado el neoliberalismo, Estados Unidos, ¿no? Por el otro lado el comunismo, la Unión Soviética. Y aparece de pronto el Imam Khomeini con una tercer vertiente, se puede decir una opción que no tenía nada que ver con ninguna de las otras dos, sino que estaba vinculada al Islam, ¿no? Y eso habla un poco de la importancia que tuvo esta revolución, ¿no?
Así es, la tercera posición, las corrientes terceristas, es decir, las alternativas al liberalismo capitalista y al comunismo, las tesis marxistas, han habido varias. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial esto ha existido. Pero como factor determinante, como factor distintivo de la tesis de política de Khomeini, se da que esta tesis viene a rebatir toda la historia y todas las tesis políticas que han existido en la modernidad occidental desde la Revolución Francesa hasta la fecha. Eso lo distingue. Es decir, fue brindar un sistema absolutamente alternativo, no solamente frente al comunismo soviético y frente al liberalismo estadounidense, sino a todas las concepciones políticas de la modernidad. Esa es la distinción que tiene la tesis política de Khomeini frente a todas las demás.
Hassan, desde prácticamente el mismo momento del nacimiento de la Revolución Islámica, se le ha atacado, se le ha impuesto una guerra que ha durado 8 años, la guerra con Irak, pero además sanciones, sabotajes, ataques de todo tipo. Y sin embargo, 43 años después, la revolución continúa vigente. ¿A qué le atribuís esto?
Bueno, en primer lugar, cabe destacar la unidad de un pueblo entregado al sacrificio de seguir existiendo. El sacro régimen de la República Islámica de Irán tiene la custodia celestial de 1 millón de mártires que han entregado su vida para que Irán siga existiendo. Y esa es una de las razones espirituales de su perseverancia y de su perennidad. Y por otro lado, es muy interesante destacar la política militar que ha tenido Irán. Es decir, Irán ha logrado pasar de hacer la guerra en sus fronteras a llevar su política de exterior militar hacia las afueras de su frontera. Cabe destacar que la misma persona que dijo que en pocas semanas iban a tomar Teherán terminó siendo colgada, que es nada más que Saddam Hussein, lo cual habla de que cuántos han vaticinado que Irán iba a dejar de existir y lo vieron debajo de la tumba, ¿no?
Exacto. También, bueno, dentro de esos ataques no está la cuestión mediática, ¿no? Permanentemente vemos a Irán que es mostrado como un régimen opresor, que se habla de la represión hacia las mujeres, ¿no? Y sin embargo, después cuando se indaga se ven datos, como por ejemplo el tema de la alfabetización de las mujeres y demás, que contrastan absolutamente con lo que se ve todos los días en los medios, ¿no?
Bien, respecto a eso vamos a profundizar un poco más, dado que el dato de la alfabetización y el avance del academicismo en la sociedad iraní, esto es ampliamente sabido por todos, aunque muchos no lo reconocen. Pero con respecto a la cuestión de género, la cuestión de la mujer iraní, cabe destacar no solamente el acceso a la educación, sino también el acceso a puestos claves en la economía. Podemos señalar a la CEO de Iran Air, que es la aerolínea de bandera de Irán, que es una mujer. acceso a los grandes puestos de la política, como también acceso a los grandes puestos del ejército, es decir, a todos los poderes en Irán la mujer tiene acceso. Y no solamente eso, sino también vamos a destacar que dadas las reglamentaciones, a las leyes, las mujeres son las que concentran la mayor cantidad de riquezas y capital dentro de Irán, dado que las mujeres en Irán reciben una parte de la herencia del padre, el 100% del usufructo de su trabajo, es decir, en el momento de un posible divorcio no hay división de lo obtenido, es decir, el 100% de los frutos de los trabajos de las mujeres les pertenece a ellas, como así también la dote de los maridos, lo cual convierte al sector femenino en un sector privilegiado de la sociedad iraní.
Exactamente. Bueno, Irán posee hoy un poderío militar económico, cultural, importante, quizás probablemente a partir de las sanciones a las que ha sido sometido durante estas 4 décadas, pero ahora también lo que está haciendo es tejiendo lazos muy fuertes con Rusia, por ejemplo, con China. ¿Qué importancia geopolítica crees que tiene esta alianza?
Bueno, el estadio actual que Irán tiene en la región lo podemos explicar con una anécdota. En 1942 se dio la conferencia de Teherán, donde Irán fue invadido por las potencias aliadas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y hay una famosa foto donde se encuentra Churchill y Stalin en unas escalinatas. Esas escalinatas son la embajada de Rusia en el actual Irán, ¿sí? Donde a esa reunión el Shah de Irán no fue invitado y fue despreciado cuando quiso meterse, ¿no? Ahora el presidente de Irán pudo rezar en el Kremlin, en el mismo lugar donde Stalin dijo que el Islam tenía que dejar de existir.
Más que significativo eso. Hassan, en Hispanoamérica también Irán está tejiendo relaciones y, por ejemplo, se puede citar el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero al respecto vamos a ver este titular. La farsa de Irán no debe engañarnos, pero cuidado con su presencia en América Latina. Bueno, Hassan, ¿qué crees que puede aportar Irán que evidentemente enfurece tanto a los medios hegemónicos?
Bueno, la crispación de la presencia diplomática iraní en el continente hispanoamericano se debe a básicamente una cuestión de orden geopolítico. La hegemonía anglosajona del mundo ve a Hispanoamérica tal como Europa ve a África. Es decir, su patio trasero, el lugar donde ellos creen que tienen la facultad de dar las directrices de cómo se tienen que vincular bilateralmente los estados. Hay países que han decidido vincularse a la República Islámica de Irán en cuanto a política, muy beneficiosa para ambos lados. Lo cierto es que la diplomacia iraní se ha expandido de su territorio y esa es algo que no va a cambiar. Lo cual demuestra que la presencia iraní en Hispanoamérica es algo que va a dar para rato.
Hassan, por último, bueno, una pregunta más personal, ¿no? Porque se habla de la revolución islámica, de lo que ha significado para el pueblo, pero concretamente para vos, ¿qué ha significado la revolución islámica?
Bueno, respecto a esta pregunta, me gustaría brindarles con un ejemplo un mensaje que es apto para todos, que todos podemos beneficiarnos de lo que voy a decir, si Dios quiere. Una vez leí un libro sobre una mujer inglesa que sacrificó su vida liberando esclavos en Liberia, en África. Liberia es un país que se construyó en la venta, en el tráfico de esclavos. Y un capítulo lo dedicó a la etapa más difícil del rescate de estos seres humanos. ¿Y cuál era ese punto más difícil? El hecho de que el esclavo comprenda que puede tener otro destino para su vida. Lo que nos enseña la revolución islámica de Irán, tanto a este humilde servidor como a usted, como a todos los que nos están viendo, es que uno, tanto en su vida individual, como colectiva, como pueblo, puede tomar la decisión de cambiar su destino y de cambiar su vida.
Bueno, excelente, Hassan, esa reflexión. Y también invitamos a todos a reflexionar a partir de este programa especial y te queremos agradecer mucho por haber estado aquí en El Frasco.
Muchísimas gracias a usted, estimado. De la misma forma agradezco a toda la producción de El Frasco y a todos los televidentes. Estamos a su servicio.
Y nosotros, señoras y señores, como siempre, vamos a un retrotweet, una frase del pasado que tiene mucho que ver con el programa del día de hoy.
Defendemos a los oprimidos y luchamos contra los opresores. Estamos obligados a ser enemigos de la injusticia. Imam Khomeini.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco, Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Evolución es sentido del momento histórico.
Tomar la decisión de cambiar su destino y de cambiar su vida.
Es cambiar todo lo que debe ser cambiado.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.